Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
Muy buenas noches, ahora sí buenas noches, sí, sí, claramente buenas noches a aquellos que nos están sintonizando a esta hora. Te cuento, uno es raro, ¿no? Porque dice, bueno, nos están sintonizando como si la gente sintonizara de 6 a 7, de 7, la gente sintoniza en la mitad de la hora, en cualquier momento. Pero bueno, hacemos pero
bueno,
de cuenta.
Damos una bienvenida a la hora formal.
A los tardíos, claro. A Cambio y Fuera tardío, ¿viste?
Como el vino tarde del trabajo, por ahí, o el que sale.
O al que se acaba de despertar, ¿no sabes?
Ah, sí, por ejemplo.
¿Qué gente nos escucha, Juan Manuel?
Mayores de 50.
Epa.
Epa, no, no parece. No, no. Por algunos mensajes.
Yo creo que sí.
¿Sí? Taxistas.
Generalizando, mayores de 50, taxistas.
Taxistas.
El otro día me dijeron que hay muchos taxistas que nos escuchan.
Sí. Muy bien.
En el regreso.
Claro.
También taxista, mucha gente.
Arquitectos que están haciendo estudiantes. Gente que está, puede ser, ¿eh? Alguien que
sí,
esté,
que dibuje, ¿no? Mientras dibujas, decimos.
El otro día que escuché el programa, conste que lo escuché. Me gustó, pero...
¿Pudiste escuchar las tres horas vos?
Sí, sí, sí.
Es un avance. Pues si vos ni vos lo podés escuchar, estamos problemas.
Veía de costado, veía Nadal, Nadal fajándose con Djokovic, creo.
Claro,
que
era, exacto.
Lo veía de costado, pero la radio tiene una magia que es especial. Es muy distinta a la televisión, viste, uno... No, podés escuchar y estar haciendo otras cosas y de pronto escuchás. O sea, hay gente que quizá no está prestando atención, pero si yo digo la palabra... terremoto, por ejemplo. Alguien dice, ¿no? ¿Qué pasa?
Y pone la atención total.
No, terremoto no veo. Nuevo impuesto. No. Es una cosa así de amargada.
Suba de tarifas.
Suba de tarifas, sí. Loto. Kini. En fin, te cuento que hoy les cuento a todos y felicitaciones especialmente a Tincho porque él sí es periodista. Hoy es el día de periodista. Muchas felicitaciones.
Pero muchas gracias. Bueno, no sé si la periodista, pero es una. Se cumplen. Se festejó en 1810. Tengo el dato ahí.
La
se inauguró la Gaceta de Buenos Aires.
La Gaceta de Buenos Aires.
Exacto. Mariano Moreno. El 7 de junio. Decreto firmado el 1 de junio y se inauguró el 10 de junio para difundir las ideas de la primera junta.
O sea que vos, este es un trabajo particular para vos. ¿Cuál es tu referente como periodista en la Argentina o en el mundo? No sé.
Qué pregunta, qué pregunta.
No me vengas con Majul, por favor.
No,
todo,
no,
te
no,
acepto
no,
todo, ¿no? No, Majul.
Sabes que no tengo. Te puedo decir una cosa que sí, ahí cuando dije que por ahí me entré con el tema del periodismo que me gustó, me interesó, fue la película Todos los hombres del presidente.
Muy buena.
La película de Robert Redford y Dustin Hoffman. Juanma, no sé, no creo que la hayas visto, pero
no
es muy buena película.
Le decís Dustin Hoffman y para él estás hablando de...
Pero bueno, ganó varios Oscars, una película conocida del escándalo de Watergate, y son dos periodistas basados en una historia real que investigan...
A Nixon,
y vos ves cómo fuman y escribiendo de noche, en la máquina de escribir, tomando algo, y te haces esa fantasía, y bueno, por ahí me entró un poco. Pero bueno, no sé, periodista...
O sea, ¿te gustaría el periodismo de investigación?
Creo este es interesante, pero es sacrificado.
Tienes
que jugarte.
Está bueno.
Tienes que jugarte.
Vos, Juan Manuel, un periodista que te represente. No, no me mires a mí, yo no soy periodista. Hombre, no te rías tampoco.
Juan Pablo Barsky.
Juan Pablo Barsky, deporte. ¿Te das cuenta? Mirá la cara que pone, pone Richard
día
atrás.
Día, lo del día a día son todos ensobrados.
Ok.
No va con medias tintas, Juan. Igual lo banco, porque Barsky es polifuncional.
Alejandro Nasso, un periodista que lo... O una periodista que lo representa.
Un periodista tengo yo. Un periodista.
Tengo, no me mires. Yo no soy...
No, ya sé. Tengo uno que me representa y se llama Gustavo Tubio.
Gustavo Tubio, un gran periodista.
Y sí, no sabes qué.
¿Sí?
No sabes qué.
Yo tengo... Bueno, Gustavo Tubio, estás hablando de palabras mayores.
Palabras también, mayores.
Un grande.
TN.
¿Y sabes qué?
¿Qué?
Te voy a decir algo.
Dime.
Te voy a decir algo.
Dime.
Lo tenemos al aire.
¿Tenemos a Gustavo Tubio al aire?
Sí,
muy
señor.
Bien. Eso es. Muy buenas noches. ¿Está al aire o está, lo tiene secuestrado Richard? Muy buenas noches, Gustavo. ¿Cómo andás? Gastón te habla. ¿Hola?
Sí, hola.
Ahí está. Oh, qué ídolo. Feliz día. Feliz día,
hola,
Gustavo.
Hermanitos, queridos.
¿Cómo andás, querido?
¿Cómo andan?
Qué lindo escucharte. Qué lindo escucharte. Feliz día. Feliz día.
Feliz día para ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias.
Che,
acá trabajando a full.
Sí, me imagino. No te queremos robar mucho tiempo, pero...
No, al contrario. No, pero quería saludarlos. Quería agradecerles tanto cariño.
Un poquito para la gente. ¿Cómo nació tu vocación? ¿Por qué periodista?
Yo desde chiquito sentí esta vocación. Siempre me gustó. Le empecé a dar forma... Yo iba a La Salle y teníamos ahí una revista histórica, La Colmena.
Uf.
Y ahí empecé a escribir, las primeras notas que escribí en mi vida fueron la revista del colegio. Y después, la verdad es que mi familia lo miraba con reojo cuando yo decía que quería ser periodista, porque me decían, fíjate, a ver si estudias de verdad.
Y tenían razón,
en definitiva tenían razón. Y la cuestión es que, bueno, hago el ciclo básico, porque ahí en el montón elegí agronomía. Primero arquitectura y después agronomía, cambié ahí enseguida. Y me tocó el servicio militar. Y hice 14 meses de colisma. Y cuando salgo, en abril de aquel año, salgo todo peladito. Y mi mamá estaba como conmovida, me decía sí a todo, ¿viste? Después de 14 meses de colisma.
Claro.
Y justo estaba el Instituto Grafotécnico, que estaba a la vuelta de uno de los locales de mis viejos. Y me fui a escribir y bueno, y ahí quedé y seguí y ahí después la vida. Y así fue.
Qué lindo. Y Gustavo, vos, escribiste en La Colmena, que es una revista notable si las hay, y además hiciste radio, hiciste televisión. ¿Dónde te sentís? Sí. Hacés televisión además y hacés radio, pero sí. ¿Dónde te sentís más, Gustavo Tubio? ¿Dónde te sentís más cómodo?
Pues es que a mí me gustan los tres formatos, realmente. Yo empecé, de hecho, en la gráfica, porque a mí el primer trabajo que yo hago serio y firmado es en la revista Semanario de la editorial Perfil.
Semanario.
te juro, hablando de...
¿Cuántos años tenías?
Sí. Y yo en ese momento tenía 21 años. Wow. 21 años. Y ahí iba, hacía nota, qué sé yo, con Susana Jiménez. ¿No?
Qué lindo. Ahí está.
Con Moria Casán.
Extrañas esas épocas.
Claro, viste. Y bueno, las notas, no sé si usted recuerda lo que era la revista Semanario,
totalmente.
Revista que tenía mucha tirada, pero una revista de espectáculo.
Era como una especie de Pronto más formateada.
Pronto, digamos. Paparazzi.
Sí, paparazzi, digamos, claro.
Sí, una cosa así. Y me divertía mucho la gráfica. Ahí, en esos primeros momentos, mi compañero fotógrafo era José Luis Cabezas, por eso siempre tengo tan gran cariño. Yo salí a la casa, mi primer compañero de salida de notas fue de José Luis.
Mirá vos.
Tipo divertidísimo, sí. Después me contrata cuando nace TN, el 1 de junio de 1993. Yo ya me había egresado más o menos en la facultad, sí, tenía buenas notas. No era el caso del colegio secundario. y acá se hizo unas pruebas para producción. Y así fue como el primer día de TN arranqué, como productor de Mónica, de César, increíble. Yo, para mí, estaba en Disney, imagínate, de pronto,
claro,
Mónica,
claro.
César, Santo Biasati.
Y Mónica y César era...
mi carrera acá adentro y ya llevo 30 años, pensé que me iba a quedar unos días, nada más.
Mirá vos lo que... Y vos producías para ellos, ¿producías o salías al aire ya con Mónica y
no,
César?
No, en aquellos momentos producía, yo era productor.
Qué bueno.
Mónica tenía un programa que se llamaba Te Acordás Mónica, César tenía uno que se llamaba Te Acordás César, Santo tenía un programa diario, y yo producía mucho para ellos. En exteriores, con Santo hicimos cosas muy lindas a nivel de producción, conseguí por primera vez, el sueño de Santo era ser al general del Gary Prado, que fue el que capturó al Che Guevara.
Ah, mirá.
Yo en el año 94, es una historia larga, pero Santo me mojaba la oreja, Santo como mi papá en el periodismo. Y Santo tiene esto de incentivarte permanentemente, insultándote, diciendo, usted no sirve para nada, porque es un productor que valga. Claro, te dice barbaridad. Entonces, en aquellos momentos, sin internet, sin nada, empiezo a mover contactos en Bolivia por teléfono, molestando a medio mundo, a medio Bolivia, hasta que consigo el teléfono del general Gary Prado. Y lo llamo y me atiende este hombre. Yo
no
tenía 24 años.
No lo podías creer.
No lo podía creer. Y no solamente al no poderlo creer, le juro, chicos, créanme, ustedes me conocen.
Sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Le empiezo a hablar y me pongo a llorar. Y le digo, señor, yo sé que usted nunca habló. Pero hacerle nota a usted para Santo Biasati, que es el periodista más importante de Argentina, es el sueño de su vida. Yo se lo ruego. Sí. Usted no me ve, pero yo estoy de rodillas rogándoselo, hombre. Y el general me dice, bueno, muchacho, no se ponga así. Y digo, no, pero usted no sabe lo importante que es para nosotros esta nota. Y ahí me dice, bueno, han pasado tantos años que, bueno, quizás sí sea momento de hablar. Pero mire que yo años después recibí un balazo en la espalda, estoy en silla de ruedas, yo vivo en Santa Cruz de la Sierra, digo, yo voy al fin del mundo con tal que usted me dé la nota.
Qué
y me dio la nota. Qué y grande. Cuando vino Santo, imagínate lo que le dije, le digo, tomá, para vos.
Para vos que no creías en mí, tomá.
Para vos que no creías en mí.
Qué bien. Mirá lo que sí. Es el esfuerzo, ¿no? Lo que es la vida por una nota. Y hoy, entrando en ese mundo imaginario, ¿a quién te gustaría entrevistar de los que no entrevistaste? Te dicen, podés, ahora ya no tenés que ir a buscarlo vos, podés conseguir a quien quieras. Te dicen, tenés un tiro, ¿a quién, con quién lo usás? Una bala. ¿Con quién lo usarías?
De las personas vivas, porque creo que puede salir una charla muy linda, porque yo lo conocía de antes, cuando era cardenal en la ciudad de Buenos Aires, y tenía muy buena relación con él. La verdad es que a mí me encantaría tener una charla con Francisco, linda, libre, de todos los temas, charlando.
Poder hablar de todo, sí.
De todo.
Pero creo que
de las cosas que nos reúnen a nosotros tres.
Sí.
Y de todo en general.
Pero creo que la podrías conseguir vos esa nota, capaz hoy.
¿Qué sé yo?
No sé si es imposible para vos.
Yo conseguí llegar a Santa Marta y estuve con él, con mi mujer, que nos fue la primera vez que íbamos a Europa los dos. Y a través de un contacto, viste que estaba la audiencia general de los miércoles, yo logré el martes ir y estuvimos ahí charlando un rato largo, lindo, una hermosa charla para mí, muy linda, pero bueno, en el ámbito personal, ¿no?
Claro, sí, buscar
algo. En el ámbito profesional me gustaría, sí.
Qué lindo, grande el Papa Francisco, ¿eh? Y en materia política... por ejemplo, estuviste con varios de los políticos actuales. ¿Qué pensás? ¿Es verdad lo que dicen ahora, que están tan distantes de la gente?
Total.
Es así, sí, ¿no? o sea, es así, ¿no?
Sí, total.
Es lo que parece, digamos. Lo que parece es...
Sí, muchos te dicen, ¿por qué no nos llamás a tal y le preguntás tal cosa? Porque ellos no quieren, o sea, no te aceptan las notas. O sea, trabajan mucho con el cassette. Cuando yo arranqué estaba Menem, como presidente, y estaba Corach como jefe de gabinete. Lo esperábamos a Corach en la puerta de su casa. Corach bajaba sin cassette y le preguntábamos de todo y discutíamos de todos los temas. Y estaba buenísimo porque se daban situaciones realmente fuertes y lindas. Con el propio Menem. Ahora, después empezó una suerte de falta de respeto que todavía sigue y yo no comulgo, por eso yo trato de evitar el periodismo político porque a mí me molesta soberanamente, cuando con total despafarro te dice un jefe de prensa, mira, yo te doy la nota, pero de esto no puedes hablar y le tenés que preguntar de esto y de aquello.
Claro, no se puede.
Yo no hago eso. Ahora, ¿esto es agenda abierta o no es?
Sí.
Es una falta de respeto que vos me estés hablando de esto. O sea, no estás valorizando mi laburo.
O sea, sí, digamos, yo he escuchado a veces que te pueden cerrar un poco y decir, mira, de la vida privada no, que yo lo puedo entender eso. Pero las cuestiones públicas, las cuestiones públicas, por supuesto, que tienen que ser para todos.
Que te marquen la cancha así, no tiene sentido.
Claro, pero ¿me entendés? Sí. Es como, no sé.
Sí, por supuesto.
Es una exageración, pero es como hablar con López, y que te diga,
no me pregunto de los bolsos,
pero no hablamos de los bolsos. Bueno, señor,
sí, porque además es interesante porque en general de lo que no quieren hablar es de lo que vos le querés preguntar.
Exactamente. ¿Me entendés?
Claro.
Exactamente. Entonces a mí me gusta mucho más el periodismo social, estar en la calle, trabajar con la gente, recorrer los lugares que se recorren poco, la Argentina profunda.
Claro.
Yo siempre lo digo, para mí el periodismo necesariamente tiene que ser la voz de los que no tienen voz, pero de los humildes, de los que necesitan ser escuchados realmente porque tienen una problemática y a través del periodismo tienen un lugar de visualización. Cuando logramos eso, cuando logro eso de mi trabajo, es un día ganado.
Exacto.
Por eso vos me decís un político. A mí hablar con un político hoy por hoy, y te los incluyo a todos, no quiere decir esto que no considere que haya gente potable en la política argentina, pero en la mayoría de los casos no les creo nada. Y así está la Argentina como está. Entonces, la verdad para mí está en el pueblo, en la gente, en los humildes, en los necesitados, en los desplazados, en los colegios que no tienen gas, ni luz, ni agua en muchos casos, en la gente que no le alcanza, el que tiene trabajo que no le alcanza a llegar al 15, el que no lo tiene y lo busca y hace colas interminables, el que va a un centro de salud y no consigue atención médica, el que va a hacer una denuncia y no la atienden, y tantas historias.
Claro, qué descripción de la realidad,
qué lindo,
¿no?
Qué lindo, la verdad, lo que contás. Ser la voz de lo que no, de los que no tienen voz. Qué lindo eso, la verdad.
Sí, bueno, Gustavo, no te queremos robar. Sí, sé que tenés, sos competencia. No, vamos a recordar a la gente tu programa de radio, porque él está en radio también. Bueno, ¿tú seguís con el CABE, no? ¿Con Rodrigo, no?
Sí, más o menos, no. Pasa que el CABE, nosotros tenemos un hermoso programa los sábados a la mañana, sí, que era el horario que él podía. Ahora muy lindo. Un programa desde hace algún tiempo que va de lunes a viernes de 10 a 12.
Sí.
Y es justo el horario de oficina de Rodri, por lo tanto es complicado.
Todos los días de 10 a 12, eso es laburar, ¿viste? Sí. Para los que dicen que no laburan, ¿viste? Ahí tenés, laburo todos los días de 10 a 12. Y después a la noche en televisión, ¿qué horario tenés?
Y estoy para Telenoche todos los días, ahora me la paso editando, ya en unos minutos ya me tengo que empezar a cambiar para ir al aire en Telenoche, y presentamos un informe, estuve la semana pasada en Tucumán,
sí.
Es terrible, una historia de la... Por eso de la Argentina real, ¿no? Imagínense un médico, un profesional exitosísimo, un terapista que trabaja en el Hospital Padilla, el hospital más importante de Tucumán, que de pronto un estudiante universitario que llegó hasta tercer año, la última materia la dio en el 2007, se le ocurre usurpar títulos y honores, o sea, nombre y matrícula, se presenta en una clínica privada de Concepción, al sur de Tucumán. Y desde ese día hasta hoy que fue descubierto, fue el jefe de terapia intensiva.
¿De terapia intensiva? ¿Jefe de terapia
intensiva? De terapia intensiva.
Tremendo.
Un pibe,
un delincuente,
un aterrante.
¿Cuántas vidas habrán?
La autoridad de la clínica dicen que no lo sabían, evidentemente sí lo sabían, porque esto no pasa solamente en este caso. Contratan a esta gente para pagarle la mitad, obviamente, le pagan la mitad y esa es la salud que tenemos. O sea, esa es parte de la Argentina ridícula y bochornosa en la que convivimos habitualmente,
¿no? Y el otro día también hubo un caso, me hiciste acordar, de un médico que fue a una emergencia y un tipo se murió de un infarto también, que salió en el diario. Que era un falso médico también, que terminaba en un kiosco, atendiendo un kiosco el tipo. Terrible.
Increíble. Los controles son terribles porque todos, por eso digo, y al final
es más barato,
cuando vos rascás en esos hechos, al final está la política, está la corrupción, está la vista gorda, está el... Dale, que sí.
Lo atamos con alambre.
No, y además las historias individuales se pierden en la generalidad después. Viste, es terrible eso, porque atrás de ese tipo andás a ver cuántos muertos hubo, quizás, o gente que padeció de más. Un montón de gente. Tremendo. Gustavo, querido, feliz Día del Periodista, entonces. Qué gusto y qué orgullo hablar con vos.
Lujo, ¿no?
Y muchas gracias por tu tiempo.
Gracias,
Te vemos hoy en TN.
Que los quiero mucho, de verdad, de corazón.
Sí, ya lo sabes.
Es un placer.
Obviamente. Gracias, Tubito.
Un abrazo grande.
Abrazo grande.
Chao.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera. La realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Qué grande,
qué Gustavo. Qué lujo nos dimos.
Sí, qué lujo.
Aparte, sacando
qué buena la producción de Cambio y Fuera, ¿eh?
Sí, está trabajando muy bien, la
sí,
verdad.
Sí, sí. Mientras Juan Manuel se rasca ahí con el coso, todos los demás laburando, ¿eh? Gustavo, tú.
Ah, sí, es un capo, la verdad que un verdadero hombre de Dios también y con un corazón enorme, enorme.
Estaba pensando, además, el periodismo puede ser, por supuesto, periodismo gráfico, periodismo televisivo. Hay muchos conductores, digamos, pero después están los periodistas, por ejemplo, Mercedes Ninzi, por decirte algo, o Gustavo Tubio. Diego, pongo, viste que son periodistas que van a buscar la noticia, ¿viste? Porque vos te sentás acá y comentás lo que ellos hacen, ¿entendés?
Están en el campo.
Están en el campo, o sea, también, frente de batalla. También yo no digo que Feynman no sea periodista, por decirte algo. Es un pero La Nata también sale a buscar, tiene su equipo de laburo, y a La Nata le lleva, me imagino yo, el tipo dirá, bueno, esta noticia sí, esto no, dice, che, acá tenemos una línea porque parece que hay un hecho de corrupción allá, y dirá, bueno, vayan por allá. Vienen, le arman todo, y el tipo, cuando tiene que entrevistar, hace muy buenas preguntas, es un tipo muy inteligente. Pero digo, ahí también está el periodista, viste, que va y va a investigar y busca la noticia y se mete allá en el barro como Gustavo. Claro, sí. O a veces yo digo Marcianisi, porque a veces estoy a la mañana en la radio, escucho, ¿viste? Están fajando en algún lado. Sí, aparte, ¿dónde estás? Estoy en el aeropuerto de Seiza cagándome a piña con los pibes que están
cortando. Sí, aparte.
Y es lindo eso también, ¿no? Porque es como. Y además para la gente, porque la vecina de Florencio Varela acá liquidaron a no sé quién y va, le pone micrófono a la gente. Si no,
aparte. Cuando hay que morirse de frío, se mueren de frío. Cuando hay que de calor, la lluvia, están abajo. Están viviendo lo que vive la gente.
Como,
¿no?
como dicen esa frase, ¿no? Que el periodismo es un sacerdocio. Sí. Es de 24/7, ¿no?
No, y además pienso que a veces la noticia empieza a nacer en esas personas, ¿no? Porque que vos entrevistes a este y no al otro, ya le estás armando vos la noticia. Entonces cuando salen en la calle, por ejemplo, Gustavo puede tener 7000 cosas, pero va y busca este lugar en Tucumán, que es una fiaca porque tenés que viajar, ir, buscar, hablar, qué sé yo. Bueno, eso te da como un... No,
y la pasión que siente, hablamos de que dijo casi 30 años en NTN, o sea, podría tranquilamente quedarse en un estudio y sin embargo le gusta embarrarse.
O dice, bueno, no me interesa tanto entrevistar políticos como entrevistar a la gente. Como dio la vuelta de tuerca también.
Por eso. Sí.
¿En qué? Acá tenemos... A ver si aprendés algo.
Sí, Tincho. La verdad. A ver, Tincho. Me quedé de ahí cátedra, Tubio, pero me quedé mucho, ¿sabes qué? En los colegios, no sé si Juanma vos también podrás decir, si se sigue, por ejemplo, soy del 2001, camada 2001, egresado, y no había revista en mi colegio, pero me hubiese gustado que haya una revista o un...
Nosotros tenemos revista, La Salle tiene La Colmena.
La Colmena, gran nombre además.
La Colmena, y en el primario era El Zumbido.
¿El Zumbido?
El Zumbido, después en el
segundo. Pero me parece que puede ser un ejercicio bastante piola para...
Sí, para fomentar el ejercicio, digamos, primero de escribir, todo,
hablar, leer. Escribir, leer.
Claro, sí, exacto. Sí. No, acá, mira, tenemos un saludo, nos manda Coco Acosta.
Coquito. Abrazo grande. Un
saludo que nos escucha desde la casa recién. Bueno. Le mandamos un abrazo grande a Coco. Y ahora vamos a un poquito de música.
Y en un ratito, Don Catalino también.
Ni hablemos. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. Yeah, nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee. And I hold it, we both know it. That nothing, nothing, nothing gonna save us now.
nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso, los martes a las 17.
Bueno, les cuento, estoy todavía emocionado por la voz de Gustavo Tubio. Estaba compartiendo recién, ahora lo comparto con la audiencia, que escuché que Totti Pazman se arrodilló pidiendo a Scaloni que no jugara más Di María antes de la Copa América. Se arrodilló.
Y hay que pedirle que se arrodille antes de que juegue el Mundial. A ver si no va igual, ¿viste? Claro, por ahí, ¿viste?
No, digo,
por ahí es la cábala.
Después metió gol en la Copa América en la final y gol en la finalísima contra Italia. O sea, digo, bueno. Vamos a ir antes de Catarino. Te cuento que no solo es el día del periodista hoy. Hoy pasaron, un día como hoy pasaron muchas cosas. Muchas cosas, sí, por sí. Ejemplo, un terremoto un día como hoy, un 7 de junio de 1755, ocasionó 40.000 víctimas en Persia.
Sí, señor.
Es una cosa terrible. Hoy, como decía nuestro amigo Tincho,
sí.
Un día como hoy del año 1810,
aparece la Gaceta de Buenos Aires, iniciativa de Mariano Moreno.
Sí, la mejor voz de la Argentina incipiente, Mariano Moreno, un tipo valiente. Hizo falta, ¿cómo se decía la frase? Hizo falta tanta agua para apagar tanto fuego.
Claro, porque
lo liquidan en el mar.
En alta mar y lo
en
tiran.
Alta mar. Sí. Tanta agua para tapar tanto fuego. Un día como hoy
muere Lola Mora, escultora argentina. Lola Mora el monumento está en la Costanera Sur.
La Costanera Sur, exacto. Nació en 1940, nació el cantante Tom Jones.
¿Lo tenés?
Sí, lo tengo.
El Tigre Galés.
¿En serio?
El Tigre Galés le dice.
¿Vos que escuchás a Tom Jones?
Te lo puedo bailar.
Upa, a ver, poné un poco de Tom Jones, vamos a verlo bailar.
Si me ponen...
Sex Bomb.
It's not unusual.
It's not unusual.
¿La tenés esa, está, Richard?
Richard tiene cualquier cosa.
Además, si la ponen...
It's not unusual y vamos a filmar... ¿Lo puedes filmar? En vez de pasar las editoriales en Instagram, vamos a ponerlo al Tincho bailando. It's not unusual.
No, ahí se viene abajo los seguidores de Instagram. No, no sé. La cuenta Qatar.
I don't know.
Mirá que nos está costando pasarlo.
Y regales.
Mirá cómo sabe. Mira, no, pero no quiere bailar. Dance, dice, let's dance. Ok.
No.
Muy bien.
Gran bailarín.
Muy bien, ¿eh? Recién se estaba sacando los zapatos para poder bailar en medias.
Como... Y la camisa a los John Travolta.
¿Viste? John Travolta en Pulp Fiction se saca los zapatos cuando va. Un día como hoy, de 1952, nace el actor Liam Neeson. A mí me decían que peleaba como Liam Neeson.
Sí.
¿De qué te reís, borrío? Yo peleaba bien, Liam Neeson. El Liam Neeson latinoamericano.
En 1957 nace Juan Luis Guerra, músico y cantante dominicano. Qué buena música.
¿Qué habrá sido de la vida este tipo?
No, un crack. Todavía, ¿sí? Pero esos tres temas, la de la pecera.
A Gastón le parece Mersa.
No. ¿En serio? ¿No te gustan?
Quisiera ser un pez.
Me critico esa canción.
Y Bilirrubina.
No, me critico las dos canciones. La Bilirrubina. Che, muchos músicos hoy. Un día como hoy, de 1958, nace Roger Nelson, que no debes saber quién es este Juan Manuel. ¿Sabes quién es Roger Nelson? Prince.
El príncipe de Minneapolis.
A Prince te ubicás. No, tampoco lo ubica.
¿No lo tenés a Prince?
Este ubica al Dipi, al Dupi, no sé cómo al Duki. ¿Qué más?
Muere en 1980 el escritor estadounidense Henry Miller.
Un gran escritor. En 1987 muere Humberto Constantini, escritor argentino. Acá te mataron. Nace, te voy a decir yo para que no te la pases mal, nace Emily Ratajkowski, modelo y actriz británico-estadounidense.
Sí, sí. En 1994, más de 500 muertos y 13.000 damnificados en el terremoto de 6 grados Richter registrados en Cauca y Huila, Colombia.
Y después tenemos en 2008 muere Bernardo Neustadt, periodista argentino. Mira, Richard, acá está poniendo full. ¿Te acordás? En serio, también gran este programa del periodismo.
Me parece
te
que
podía gustar.
Tiempo Nuevo, Neustadt, era.
Tiempo Nuevo, sí, señor.
Este era Tiempo Nuevo. Estamos acá, qué grande de Bernardo Neustadt.
Era Fuga y Misterio, esta de Fuga y Misterio.
No, no es la de la que usaba en Tiempo Nuevo, era la de Tiempo Nuevo, era taratatararara.
Sí, la tararearon inclusive taratatararara. En el funeral.
Nonino, adiós Nonino es. Esa es la de Tiempo. Igual, Bernardo Neustadt hizo escuela, por supuesto muy odiado y muy amado. Hay mucha gente que lo adoraba porque los había metido en el periodismo. Era, muy criticado porque siempre tuvo vínculos con el poder y se decía viste con Menem, qué sé yo, pero era un tipo que era un periodista, se preguntaba muy bien, creaba unos climas terribles, vos lo estabas viendo del tipo y creaba clima, pero después viste como todo, vos por ejemplo
tenía
sí, te lo podías creer o lo odiabas.
Claro, era no había un medio, claro, sí. Exacto, y tenía, recordemos, su digamos, el coequiper era Mariano Grondona, que después se terminan, me parece, ¿no? Peleando y cada uno se abrió por su lado, ¿no?
Sí, claro.
Pero el tipo, la verdad que hay un antes y un después, me parece que... recuerdo cuando dijo, si gana Menem, me voy del país. ¿Te acordás de eso?
No, y la silla vacía después, que lo defendía a muerte, que lo desafiaba, iba Chelos. Y entonces decía, Chelos dice, no viene Menem, y Menem no iba a ir nunca, si estaba, lo arrasó.
Y lo reemplazó Menem. ¿Se acuerdan una vez?
Qué loco que haya muerto el día del periodista, ¿no? Acá me manda el detective de canciones, me dice, me olvidé de decirlo, pero el 1 de junio se cumplieron 30 años del disco El amor después del amor de Fito Páez.
Mirá qué disco,
un discazo ese.
¿Cuánto? Lo 30?
Mejor, 30 años, lo mejor de Fito Páez para mí. Bueno, Tercer Mundo también tiene unos temazos, pero musicalmente me parece que El amor después del amor. Bueno, muy lindo todo. En un ratito sale Don Catalino.
Sí, señor.
O sea, nosotros seríamos como Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, digamos.
Yo lo veo. Casi igual, te diría.
Me gusta más, porque Tincho da la Mariano Grondona, ¿eh?
Sí.
Tincho da Mariano Grondona. Tendría que tirar alguna cosita en griego.
Un argentum.
Un latinetum. Tendría que tirar algún latinazgo, alguna cosa así.
Y por ahí estamos más en la producción. ¿Quién hacía la producción? ¿Vos te acordás quién hacía la producción?
No.
Longobardi y Haddad.
Ellos hacían la producción de...
Claro, que no me parece que no lo sabía.
Claro. No sabía que...
Ah, mirá. Y después salieron...
¿Y Longobardi y Haddad se pelearon después?
Sí, después se pelearon, lógico.
Longobardi y Haddad, pero después fueron a laburar juntos.
Fueron a laburar juntos, pero después se pelearon.
¿Y después no volvieron a laburar juntos en Radio 10?
Pero igual me parece que se amigaron. Pero ellos eran productores de Neustadt y de Mariano Grondona, sí, señor.
Sí, no le fue mal después, me parece.
A Haddad seguro que no. Y a Longobardi creo que tampoco. Longobardi está en CNN ahora.
Sí. Qué cerca estuvimos de agarrar el
no,
la
yo,
mañana
yo
de,
soy como Gustavo Tubio, yo no quiero estar, no quiero, viste, me da mucha fiaca todos los días de 6 a 9
levantarse ese problema
de 6 a 10 y tener
Longobardi
que hacer
al final tiene el mismo horario,
tener que hacer el pase con la nata y todo, hay mucho estrés,
el pase por Zoom encima.
Pase por Zoom. Prefiero esto, la vida tranquila de los martes, 5 a 8. Está, no. Sí. Esa.
Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
(Risa) Muy buenas noches, don Catalino. ¿Cómo dice que le va?
Charumán Airú, amigo.
Te extrañé.
¿Cómo anda vos?
Te extrañé, hola, Catalino. Catalino. Te extrañé el martes pasado.
Pero nosotros también te extrañamos. ¿Qué problema tuviste vos? ¿Por qué no me llamaste a mí que te tengo este curandero acá a Tremebundo? Te llamaba.
Sí, sí. Quería ir a verlo a Tremebundo, pero me dan un poco de miedo sus métodos, ¿viste?
No, pero ¿qué problema tenía vos?
No, tenía dos problemas. Había estado...
¿Se puede contar por la radio?
Sí, había estado un poco engripado. Y como acá hay mucha gente de riesgo, por ejemplo Richard, que viste que se da con la Carmela, pero igual es una persona de riesgo, entonces dije, bueno, voy a quedarme viendo Nadal Djokovic.
Ah, mirá vos, te la pasaste lindo. Entonces, no, pero si Tremebundo ese te cura la distancia también, ¿viste?
Seguro, porque me dio miedo, los métodos de Tremebundo me dan un poco de miedo. Sé que son eficaces,
sí,
pero...
Sí, no es muy, pero anda, son efectivos, ¿viste? Pero son, hay que aguantársela, ¿viste?
¿Y cómo andás, Catalino? ¿Dónde andás
bien,
ahora?
Bien, gracias a Dios, bien, acá estamos Fernando en La Mora, ¿viste?
Muy bien.
Ayer, hace un rato nomás, más o menos, ahora 2 o 3 horas, llegamos de un velorio, ¿viste? Que murió murió un cura acá, ¿viste? Del pueblo, y justo dio la casualidad que había muerto el Choco Luengo, que es un colectivero, ¿viste? Que estaba trabajando allá en Buenos Aires, ¿viste? Y quiso, él pidió expresamente, viste, que lo entierren acá, viste.
Ah.
Entonces se tardó y estuvimos ahí, fuimos a ver si murió el padre Urbano, viste.
Sí.
Y estaban por dar el padre Carlos, viste, campeonazo, viste, para darlo esta extrema unción, no sé, viste, que se le habla a los muertos cuando están ahí, viste.
No, antes de que muera, no. Claro. Antes, a los enfermos.
La unción de los enfermos.
No, no están enfermos, estaban muertos los dos, ¿eh? Le dio él una remauchón así, muerto le dio, no sé, ¿cómo se llama ese?
Eso no sé, cómo se, una bendición le habrá dado, pero qué raro. O sea, ya
claro,
está...
Claro, él se puso al lado del cajón, ¿viste? Porque justo estaba por empezar con Urbano y ya vio que le estaba entrando el auto, ¿viste? Que lo traía al choclo. Y dice, no, si esperábamos, dice, le damos a los dos juntos, viste, total, estaban todos los familiares ahí, y esperaron un ratito y vino, viste.
Mirá
y
vos
sabés qué lindo que estuvo, che, lo que este hizo ahí.
Qué bien.
Porque entre que empezaba él, viste, hay una especie de, como un grupo, viste, que hay en Paraguay, que se llama Débil y Delicado, viste. Y trabajan así, se van colgando los árboles, viste, van tirando hojas, viste, todo.
Se llama Debiley.
Rosa, todo alrededor, así, casi que ni los ves como andan dando vueltas arriba, viste.
Ah, mirá.
Porque ellos son la contra de los otros, viste, que andan por acá, que son Fuerza Bruta.
Sí. Pero ¿cómo va a ir Fuerza Bruta a un velatorio? No va a ir.
Claro, por eso estos se llaman Débil y Delicado, viste. Entonces andan, viste, tirando pétalo de rosa, viste, pero hacen como Fuerza Bruta, así, van colgados de arriba, viste,
débil,
como si fuesen ángeles, viste.
Débil y Delicado, qué lindo nombre, Débil y Delicado, muy bien.
Claro, porque el otro Fuerza Bruta, ellos pusieron ese nombre, y entonces tiran, viste, así, son como ángeles, viste, van todos así como, van disfrazados de ángeles ellos, viste, y van tirando.
Qué lindo.
Hermoso.
Sí.
Así que y dice la homilía esa que dio, una homilía se llama, es el nombre.
Que dio la homilía de está bien, el responso se llama entonces, el responso.
¿Por qué no habré estudiado hasta séptimo grado, mira vos? Siempre me decía a mí, mi mamá, date el último grado. No, Dios, yo ya sé, le decía. Responso, ese me falta.
Responso.
¿Viste?
Bueno, pero ya le aprendió, no se preocupe.
Ya aprendí. Entonces, dice el cura, ¿viste? Dice, los misterios de Dios, dice, yo se los voy a relatar a ustedes juntamente adelante de estas dos tumbas, dice, con un cuento, dice.
A ver.
Porque dice, yo supongo, dice, quiero suponer, dice, que como el Choco murió, dice, el viernes, y el Urbano murió el sábado. El Urbano había escrito un libro había sacado, él estaba escribiendo, viste, Sin Semilla No Hay Paraíso, se llamaba.
Ah, mirá vos, qué lindo nombre.
Pero no germinó el libro, no. Y porque era medio así un cura, viste, que no tuvo éxito como cura, viste.
Claro.
No tenía mucho, lo aburría un poco a la gente, ¿viste?
Mira vos.
Entonces, dice, yo te voy a contar con un cuento, dice, Yo me lo imagino, dice el Choco, delante del Urbano, dice. Y el Urbano preguntándole al Choco, porque el Choco es ateo, no creía ni en él mismo, ¿viste? Y le habrá dicho, no, yo no creo en nada, le habrá dicho el seguro en la cola para entrar ahí, ¿viste?
Al paraíso. Al paraíso.
Le habrá dicho así, dice, él dice, ¿no? El cura contaba, el padre Carlos. Y entonces el otro le dijo, no, yo le entregué toda mi vida, le dice, y es cierto, el padre Urbano, entregué toda mi vida, dice, yo hasta un libro escribí, todas esas cosas, dice, anduve por como 20 iglesias, yo. Y bueno, cuando le llega el momento que lo atienden ahí, viste, en el paraíso, cuenta él, dice que lo atienden, le dice, ¿usted el Chocolengo? Sí, dice, yo soy el Chocolengo, dice, colectivero, dice.
Que San Pedro lo atiende, digamos.
San Pedro, sí, o capaz que por ahí, viste, depende quién esté, no creo que esté siempre, pero vamos a suponer que San Pedro dice, ¿de usted Chocolengo? Sí, le dice. Bueno, dice, usted dice, por lo que ha contribuido, dice, en la evangelización, dice, de toda la gente que como que ha evangelizado usted, dice, lo que ha contribuido lo vamos a poner en uno de los niveles más altos de espiritualidad de acá.
Ah, mirá, muy bien, y era colectivero el tipo, y así todo, y aparte, no era cura,
era
nada.
Era ateo.
Mirá vos.
Le dice, debe haber un error, le dice el Checo, porque yo, dice, soy ateo. Dice, acá no hay error, le dice.
No, en el cielo no.
Me paró,
no.
Viste, en seco. No. Y viene atrás
el cura.
El urbano dice, a la mierda, a mí me van a mandar.
Al lado de Jesús.
Bien. Entonces llega el Urbano y le dice, usted dice, va a estar, dice, bastante bien ubicadito, dice, pero va a estar más o menos por la mitad. Y el Urbano entró a los gritos. No, acá hay un error, dice, se equivocaron. Dice, este está delante mío, no es que se le equivocaron los papeles, a ustedes se le mezcló, dice. Y qué sé yo, qué sé cuánto, y qué sé yo, qué sé cuánto, y aparece una luz, viste, así. Así cuenta el cura, viste.
Sí, claro, sí, sí.
Aparece una luz gigante, dice, ¿qué pasa? Era Dios, viste. Y el Urbano se tiró de rodillas. Dice, ¿qué pasa? No, y le empezó a contar el problema que había tenido, ¿viste? Porque dice, ya, vino el Choco y se lo pusieron allá arriba el Choco. Dice, yo, dice, convengamos, le dice, hijo mío, le dice Dios, ¿viste? Convengamos, dice, que la misa tuya era bastante aburrida. Dice, hiciste un libro, dice, no le pudiste vender a nadie ese libro. Creo que lo tenés en tu casa todavía los libros. Sí, dice, bueno, pero yo dediqué mi vida a Dios. Sí, dice, pero la gente se dormía, te cambiamos de 20 iglesias. Sí, dice, ese es cierto, dice, pero yo tuve la vida dedicada a Dios. Y dice, y este ateo, no puede ser que el otro... Y esos son los caminos de Dios, dice, dijo. Este Choco este trabajó en una línea de colectivo que hacía... Tenía 40 kilómetros recorrido de ida y 40 kilómetros recorrido de vuelta. Y hacía 10 vueltas por día.
Mirá vos. Era, laburaba,
y
ese, claro.
Y estuvo manejando ahí, dice, 30 años.
Claro.
Dice, ¿y ese qué tiene que ver? Dice, que, bueno, tiene que ver que este era tan animal, dice, para manejar, que la gente ni bien subía al colectivo de él empezaba a rezar. Iba rezando todo el día. Rezaban de ida y de vuelta. Vos sacás la cuenta, dice, 40 vueltas a 60 personas por colectivo, la gente que hizo rezar a este hombre, dice, no le hizo rezar casi ni el Papa, dice.
Está bien, está muy bien.
Entonces dice, es el un poco con humor, viste, cerró ahí estuvo buenísimo,
muy
la
bien,
verdad que estuvo buenísimo.
Muy bien. Claro, los caminos del Señor son insondables. Uno no sabe.
Eso es lo que arrancó él, dice, claro. Los caminos de Dios, dice, no, son un misterio.
Un misterio, claro. Qué bien. O sea,
mandaste la palabra insondable, más lindo.
Todavía. Claro, pero no estaba pensando, digo, qué bien, qué manera de actuar Dios, ¿no? Porque te hace pegar tal julepe que la gente reza y se
come. Claro.
Si llego bien, voy a ir a misa.
Rezando arriba del colectivo, cuando lo veían al Checo, decíamos, vamos a rezar, si no vamos a matar
todos. ¿Cómo está pasando el Día del Periodista, Catalino? Felicitaciones por el Día del Periodista.
Pero perdóname que me olvidé de felicitarlo a ustedes, ya no sé ni en el día que vivo yo, mira. Gracias, igualmente para ustedes. No, que yo estoy pasando bien, a mí ni me van a llamar para periodista, sería una vergüenza que me
¿cómo
llamen.
No, ¿cómo que no? Usted es
no, periodista no, ahora soy un entusiasta, ¿viste? Nada más.
No, qué pero periodista. usted estuvo en Japón, en Perú, en Ucrania, en Italia, estuvo en todos lados, ¿cómo sí, que no? Sí, un periodista muy reconocido.
Sí, porque me tuve la suerte esa que me mandaron para el Chavite, pero la verdad que periodista, no me siento yo periodista, pero bueno, te agradezco infinitamente, viste, el saludo, yo lo saludo a ustedes también, ustedes son periodistas también.
¿Le llegó el regalo de la producción, no?
Sí, me llegó. Un reloj de oro.
Bueno, yo me retiro.
No, o sea, lo podía romper con nada, porque yo lo quería vender por kilo, ¿viste? Pero...
Me dijeron, porque yo tengo mis fuentes que no puedo revelar, me dijeron que hay asado hoy. Me dijeron que hay asado, la producción hace un asado, pero a mí no me invitaron. Dijeron que hay un asadito. ¿Es cierto
sí,
eso?
Sí, ahí se hace un asado para los que son, digamos, VIP, ¿viste?
Ah, VIP. Bueno.
Así que yo por lo menos no voy, ¿viste? Creo que el único que va es Alejandro, tengo entendido.
Sí. Me dijo, ¿sabes lo que me pidió? Viste que vio Catarino que acá cada tanto se sortea una botella de vino que nos mandó el detective.
No me va a tratar de vos y usted, amigo. No, me quilombo que...
depende. Y el detective de canciones nos mandó unas botellas de vino que vamos a ir sorteando. Y Alejandro, Naso, como no quiere gastar plata, se quiere llevar una botella de vino gratis al asado para no quedar mal.
¿Y el sorteo de qué? ¿Qué hay que adivinar?
No, hay que anotarse y seguir al detective de canciones y a cambio fuera y cada tanto se sortea una. Pero bueno, Alejandro no quiere ir al sorteo, o sea, quiere llevar directo la botella de vino.
¿Y la Selena? Y sí,
no, habría que llevarla, ¿no? Ahí, Catalino.
Se la Alejandro.
¿Estás seguro que no va a Catalina?
¿Vos sabés que lo enteraste el increíble Hal? El otro día mandó un tuit el increíble Hal.
No, ¿y qué dice el tuit?
Mandó, está en contra totalmente de la deforestación, enojadísimo está.
Ah, mirá vos, ¿por?
Porque dice que peligra el pulmón verde, ¿viste?
Está muy, muy grande.
Entonces, ¿viste? ¿Acabo se enteraron ustedes lo que pasó en el zoológico acá en Asunción?
No, ¿qué pasó?
Se murió el gorila.
¿En serio? Sí. Pobrecito, ¿de qué, de viejo?
Murió el gorila y para traer otro gorila... Hace falta como 8 meses tardan en traer, ¿viste?
Ah, mirá.
Porque no sé dónde lo traen al gorila. Tienen que buscar un gorila más o menos de la edad de la gorila que quedó acá, ¿viste? Porque los gorilas son gorilas, no son gorila y todo ese, ¿viste? Ellos no son inclusive, son gorila y son gorila los dos. ¿No?
Es complicado.
Macho y hembra, ¿viste?
Claro, es verdad eso.
Y desesperada está la gorila, ¿viste?
Upa.
Enloquecida, hace ahora más o menos un mes y medio y empezó a tener repercusión ahora porque rompió la jaula, ¿viste? Rompió, abren todos los barrotes, todo un desastre, está enloquecida, está.
Uy, mirá
vos. Tantiente. Y la cuida Aguinaldo, el que la cuida Aguinaldo hace muchos años que la cuida, ¿viste?
¿Aguinaldo?
Sí, se llama Aguinaldo porque le nació a finales de junio, ¿viste? Y los padres le pusieron Aguinaldo. Al que cuida ahí. Entonces le dijeron, ¿viste? Es buenísimo el Aguinaldo, ¿viste? Pero aparte un cariño con ellos tiene con los animales, ¿viste, Baro? Y estaban buscando gente que se anime, ¿viste? Para la gorila, a ver si la podía calmar, ¿viste? Y uno de ellos de ahí dice, che, ¿por qué no le decimos al Aguinaldo? Dice, porque ofrecían $100, ofrecían.
Un montón de plata.
Y bueno, no es fácil. ¿Vos por $100 le agarró una gorila?
No, me da miedo.
Y bueno, y le ofrecieron al Aguinaldo. Y el Aguinaldo encantado agarró, ¿viste? Dice, lo único que dice, le tengo que hacer una aclaración. Dice, sí, le dicen, si usted acepta, no hay problema, ¿qué aclaración tiene? Dice, si puedo pagar en 4 veces, dice.
Muy bueno. Estaba
medio mal de plata, ¿viste? De amores también.
De amores, se ve que andaba desesperado. Bueno, muchas gracias, Catalino, como siempre.
¿Te puedo robar un minuto?
Sí,
ya están
no. Usted tiene... ¿Eh? Sí, robe nomás.
Porque vos sabés que yo estuve escuchando el editorial de Alejandro un rato, ¿viste?
Ajá.
Y vos sabés que, se me sumaste vos también, Gastón, ¿viste?
Sí.
Y entonces yo encontré este escrito que es cortito, ¿viste? Y se lo quiero dedicar a ustedes dos, justamente.
A ver.
¿Viste? Y se llama Gente Necesaria, ¿viste?
Okay.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otra zona y nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano ya rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, hasta coloca la guirnalda, ¿viste? Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía entre casa. Hay gente que con solo abrir la boca llena a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y después se queda así, viste, como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. ¿Sabes por qué? Porque sabes que a la vuelta de la esquina hay gente así, como Gastón y como Alejandro, que son tan necesarios.
No, me vas a hacer emocionar, Catalino.
Gracias, Catalino.
Catalino.
Gracias,
me emocionaste. Emocionante. Bueno, Catalino, usted tiene que sacar un Instagram o algo y empezar a subir esto, o algo tenemos que hacer con eso. Me emocionaste.
¿Un qué?
Nada, yo me voy a encargar.
No, nada de directo, viste, porque me van a mandar directo a la cárcel a mí.
Decí
que tengo amigos ahora que tienen contacto, viste.
Sí, pero lo van a sacar.
Bueno, Catalino, me emocionaste. Te mando
gracias,
un abrazo.
Gracias,
muy lindo. A ver si me lo haces.
Un abrazo para ustedes, los quiero mucho.
Abrazo mucho. Grande. Gracias,
chao, querido. Chao.
Emocionante las palabras de Catalino, ¿eh? La verdad, me emocioné de verdad. Sí, y emocionante. Bueno, chicos, me emocioné, no puedo seguir. Sigue vos, Alejandro.
Ah, bueno, hemos tenido un lindo programa. Dejarle un saludo grande a todos los periodistas, que un poco, si bien nosotros no lo somos, pero nos iluminan
por supuesto.
Y nos marcan un camino, ¿no? Así que en representación de ellos, le dejamos un gran abrazo para todos.
El periodismo tiene que ver con la verdad también, ¿no? Uno busca con la búsqueda de la verdad o no.
Tratar de
totalmente. Sí, es un gran oficio y sí.
Y ahí está la cosa, me parece, ¿no? Cuando puede conectar
de todo,
con la verdad.
Pero Kapuscinski decía en un libro, creo, no sé, lo voy a citar bien, pero decía: no se puede ser buen periodista si sos mala persona. Algo. Pero bueno,
retiro el saludo a muchos periodistas.
Así que, polémica.
Don Juan Manuel, ¿cómo la pasó usted? Primero, antes que lo más importante, un muy feliz cumpleaños a Mariano. Se lo dijimos en todas las horas. No sé si nos escuchará en alguna hora, pero debería.
Yo escucho más a la Play.
A la Play, hijo de una.
Bueno. Después le cortamos el audio y se lo mandamos.
Bueno, Juan Manuel, ¿cómo estuvo el programa? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Contentos con la vuelta.
¿Te afectás la barba para el próximo programa?
No.
Se la va a dejar.
Me la emprolijo.
No. Más larga.
Falta esa hora.
Pero tiene resultados.
Sí, bueno, veremos. Don Tincho, ¿bien?
Espectacular, como siempre.
Bueno, me alegro mucho de que le haya pasado lindo. Y don Alejandro Knows, Alex Knows, que no es Alex Rose, Axel Rose.
muy bien.
Todo bien, ¿no?
Sí, un lindo programa tuvimos.
Les cuento que el programa que viene, vamos a tener un programa especial, que ya les iremos contando. Síganos en Twitter y en Instagram. En el Instagram es Cambio y Fuera Hoy, @CambioyFueraHoy, y el Twitter es Cambio Fuera Hoy. Empiecen a seguirnos, vale la pena. Les digo que vamos a ir mandando un poquito lo que se viene en el programa que viene. Ya está la gente de Agenda Semanal. ¿Qué pasa?
Feliz día para ellos.
Feliz día por el periodismo. Sí, no, porque estaba pensando, los veo a ellos y lo primero que imagino es a Villa, a Salvio, a Benedetto tocando la guitarra eléctrica en no sé dónde, a Rojo, ¿viste? Los veo a los de Agenda Semanal y veo el conventillo de Boca, pero no, hay gente seria acá. Y Richard, querido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos a todos, como nos escuchamos, nos hablamos el martes que viene, como todos los martes, de 5 a 8 de la noche en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web, Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, Single Malt Escocés de la zona de Speyside, Pemode, empresa constructora.